Me da muchísimo coraje ver.
Serénate.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Señoras y señores, oficialmente lo logró. Traspasó la barrera de enero. Después de 57,000 días de enero lo logramos, primero de febrero del 2022. Es un gusto, es un placer que me acompañe en esta entrega de DDC. Es un placer para mí discutir los temas más importantes, trascendentes, por lo menos que yo creo en este país. Y el día de hoy, como dirían por ahí, se le juntó el mandado con el planchado al presidente, ¿no? De entrada, cachetada. El presidente anduvo repartiendo cachetadas. Y vamos a hablar de la cachetada que le repartió a Lorenzo Córdoba. Tómala, Lorenzo, vete a... No, voy a tratar de disminuir mis groserías, pero cachetada, Lorenzo Córdoba. Así es, cachetada, Panamá. Ah, ¿que no te gustó Pedro Salmerón? ¿No te gustó Pedro Salmerón? Cachetada, les voy a decir de qué se trata la cachetada. Y, ¿qué otro tema tenemos? El asesinato. Roberto Toledo, otro periodista más asesinado, y de verdad estaba lloviendo, ahorita lo vamos a platicar, el tuit que mandó el vocero de la presidencia, qué necesario. Pero bueno, señores, esos son los temas del día de hoy, los vamos a platicar, los vamos a diseccionar y quiero que me acompañen a hacerlo, pero para eso necesito que también el día de hoy, porque cabe la posibilidad de que Panamá, como si fuera la Panamá, se pongan exquisitos, todavía más exquisitos, y resulte que no acepten la nueva opción, que ahorita les voy a decir quién es, la nueva nominación a la nueva embajadora de Panamá en México. Tenemos estas opciones y quiero que ustedes me ayuden a tomar una decisión. En dado caso de que los panameños se mamoneen, se freseen, sigan de exquisito, embajada en Panamá, bueno, si rechazan a Jesusa Rodríguez, la nueva opción del presidente López Obrador para la Embajada de México en Panamá, ¿a quién debería mandarle este país? ¿A quién debería mandar el presidente a Panamá? Primera opción, carita de risa loca, callo de hacha. Panamá, como que le hace falta colorcito. Le hace falta alguien que vaya a poner la vida de colores de los panameños. Y Laida Sansores, gobernadora de Campeche, claro que sí, de Campeche, obviamente. Laida Sansores es la indicada, así es, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, es mi opción favorita. Y capaz de que nos deshacemos de ella, hombre, capaz de que ya la dejamos allá en Panamá. Laida Sansores, la primera opción para la nueva embajada. Yo no sé qué tan buena idea sea. Ustedes, si fueran Laida Sansores, ¿cambiarían la gobernatura de Campeche? Pues está buena, ¿no? ¿Por la embajada de Panamá? No lo sé. Los embajadores duran ahí toda la vida, ¿eh? O sea, no lo sé. Eres embajador toda la vida, tengo entendido. Carita de risa de llorona. Callo de hacha. Si se andan mamoneando que no quisieron a Pedro Salmerón, que no quisieron a Jesús a Rodríguez, les mandamos a Noroña. Así que les mandamos a Noroña. ¿Ah, no quieren esto? Pues aquí está Noroña, uno de nuestros más refinados funcionarios públicos, políticos en el país, digno embajador de México en Panamá. Noroña, por cierto. ¿Y si ese no les gustara? Si se ponen todavía de mamones y no, que nos rechazan a Noroña, ahora sí ya, se chingaron. Y esta ya no es pregunta. Les mandamos a Cuadri. Carita de sorpresa, Cuadri, embajador de Panamá, que tiene lo mismo que todos los anteriores, ¿no? Marihuano, es cierto. Es lo mismo que los demás. Marihuano, borracho. Y de verdad que borracho, buena onda, ¿eh? Porque yo me lo he encontrado ahogado. Y qué tipazo el Cuadri cuando está pedísimo, ¿eh? Yo nomás lo he visto pedo, ¿eh? De verdad. Cuadri, divertidísimo, borracho, marihuano y acosador. Tiene todo para ser embajador de México en Panamá, ¿eh? Bueno, ahí están las opciones. Un saludo a Cuadri, que me cae de verdad muy bien. Y a sus hijos, que siempre me ven, también les mando un gran saludo. La única ventaja que tendría Laida Sansores es el Botox. Es completamente correcto. Bueno, dígame a quién y por qué. Señoras y señores, como bien saben, el Instituto Nacional Electoral estuvo de pedinche, causando lástimas. Que no tengo dinero, que no puedo hacer mi trabajo. Pedinche con la Hacienda Pública para juntar los 1.730 millones de pesos que ocupa para cumplir con el con la revocación de mandato. Porque todos queremos la revocación de mandato. Es algo que nos urge en este país. Todo el mundo, nadie quiere a Andrés Manuel López Obrador, entonces lo queremos sacar. Entonces, bueno. No es un capricho, es un mandato constitucional. Pero obviamente ya se sabía, es obvio, pues Hacienda les dijo que no. Porque no nos hagamos, quieren ver que teniendo un INE pobre. Así es, vamos a desgastar al INE hasta que, no les, hasta que tenga que pedir prestado Lorenzo Córdoba, se endeude con el banco. Pues bueno, que quede en la calle, así es. ¡Qué padre! Me gustó mucho este thumbnail. Bueno, el día de ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, era obvio, rechazó la petición del Instituto Nacional Electoral para concederles, primero eran 4 mil millones, bueno, ahora nada más andaban causando lástimas por 1.738 millones de pesos que solicitó el INE para hacer la revocación como Dios manda, ¿no? Esto ocurre después de que el organismo electoral ya hiciera recortes, ahorros por 2.000 millones de pesos y 2.091 y medio millones de pesos, pero le faltaba esa cantidad, cosa que se empezó de verdad. O sea, a ver, el INE, lo que sabe cada quien, dijo, a ver, sí voy a recortar, sí, encuéntrame a la mitad, sí voy a recortar, pero échame una lana. Obviamente, esto es una competencia de ver quién tiene el pito más grande y Hacienda tiene el pito más grande y les dijo que no. Y aunque parece que los únicos interesados en ver si revocan al presidente, de verdad que es de locura. En este país, los únicos interesados en la revocación de mandato no es la oposición. Piénsenlo bien. ¿No sería más lógico que la oposición fuera interesada juntando firmas? ¿Vamos a quitar a Andrés Manuel López Obrador? No. Son sus fanáticos y militantes. Las firmas que se consiguieron son de fanáticos y militantes, no de la oposición que lo quiere sacar. Bueno, pues ni así le consiguieron el dinerito a Lorenzo Córdoba. Y la Secretaría de Hacienda argumentó que no es jurídicamente viable. Esa fue la respuesta que dio ayer Hacienda. Y que se tiene que aguantar. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y te chingaste. Eso es lo que le dio la Cámara de Diputados, quienes, por cierto, les recortaron cerca de 5 mil millones de pesos de presupuesto este año, sabiendo que el presidente quería hacer revocación. A ver, esto es por chingar. Esto es por chingar. O sea, se sabía que venía la revocación de mandato, que en teoría iban a necesitar, si no la misma lana, un poquito más. Y así, el mismo año, la Cámara de Diputados, controlada sin duda por el presidente López Obrador, por el Partido Central de México, decidió quitarles lana. No, eso es por chingar. Está bien, ¿no? Aún así, el INE lamentó la negativa para otorgar recursos. Ni modo. Y Lorenzo Córdoba, que de verdad me gustó lo que dijo ayer, yo hubiera querido que esto lo dijera desde el principio, aseguró que el organismo no se va a detener, no se ha detenido y está listo para organizar el ejercicio, que claro, es ahora un mandato por la Constitución. Así que a ver qué pasa con la revocación de mandato. En teoría, Lorenzo Córdoba dice que se va a llevar a cabo, la tiene que llevar a cabo, es obligación, pero seguramente lo que dijo también Lorenzo Córdoba, lo que ha dicho es que va a tener la mitad de casillas y habrán algunas otras modificaciones para llevarla a cabo. Haya sido como haya sido, con el dinero que sea, al INE no lo van a dejar en paz. No hay manera, yo creo que no hay manera de que gane esta guerra el INE. Yo creo que pues se lo van a chingar, no hay duda. Muchos comentarios, ayer causó bastante molestia esta situación. Yo honestamente se los decía al principio, sería ingenuo Lorenzo Córdoba, yo creo que es ingenuo, fue ingenuo pensando que la Secretaría de Hacienda le iba a otorgar, ni un perro peso te iban a dar, Lorenzo, ni un perro peso nunca te lo iban a dar, porque esto no se trata de la Constitución, esto se trata de desgastar, a ver quién gana, a ver quién desgasta más, el INE al gobierno de la República, no es invento mío, como Lorenzo Córdoba ha dicho que lo ha logrado. Lorenzo Córdoba ha dicho, a ver, no es el primer gobierno que nos quiere chingar y le hemos ganado a todos los demás gobiernos. Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón nos la ha pelado y nos la va a pelar este también. No sucedió así y te voy a dar un consejo, Lorenzo. No va a suceder así. Este gobierno es demasiado, nos guste o no, demasiado popular. Tiene al pueblo entero, al 70% de la población detrás y, bueno, Aparte, ayer te sacaron un video de Gutiérrez Luna en el metro. Entonces, pues ya te chingaron, ¿no? Ya con eso te destruyeron, básicamente. Bueno, señores, a ver, comentarios. Tengo varios comentarios. Me dice Armando Flores Ledesma. Y si nos ponemos serios, lloramos. Entonces, no hay que hacer eso. Nos ponemos serios y mandamos a cualquier diplomática de carrera. Fíjate que yo te voy a hacer nada más un pequeño paréntesis. Yo cuando era muy niño, me acuerdo que le pregunté a una tía que trabajaba en la embajada, tía, ¿cómo se escogen los embajadores? ¿Qué tiene que hacer uno para ser embajador? Está bien padre, ¿no? Y me dijo, bueno, tienes que meterte a esta escuela donde hacen embajadores de carrera. Ahora que yo estoy más grande y entiendo, eso no sirve para absolutamente nada. Las embajadas de México son premios. Las embajadas de México es política. No hay... A ver si me pueden recordar en los comentarios algún último embajador de carrera, o será que esas embajadas se las dan a Somalia o a Guatemala, está bien, me estoy exagerando, Etiopía, no lo sé, porque las embajadas cabronas, las chingonas, las buenas, Canadá, España, Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea, pues esas embajadas se las dan a gente cercana o por lo menos del movimiento de los presidentes. No solamente Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto se la daba a priistas de cepa, Felipe Calderón se la daba también a panistas de cepa, Vicente Fox, y el servicio diplomático sirve para hacerles la chamba, exactamente. Así es. Para nada, básicamente. Pero no va a suceder, mi querido Armando, no vamos a mandar a nadie. Si se va a mandar a alguien, va a ser a Noroña, a Jesús, a Pedro Salmerón. Y no nomás de ese lado, también están los que de verdad yo me acuerdo cuando Enrique Peña Nieto daba embajadas, también era bastante molesto. La pregunta del día de hoy, si rechazan, por cierto, hablando de embajadas, a Jesús Rodríguez, la nueva propuesta del presidente López Obrador para la embajada de Panamá, que está padrísimo, Panamá está muy bonito. ¿A quién mandarían a Panamá? Salmerón se lo hubiera pasado de huevos en Panamá, de verdad que ahí se lo hubiera pasado muy bien. Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, la Laida Sansores, que se acuerdan del escándalo cuando cobró ahí unos tintes. Qué divertida es la Laida Sansores, siempre la veo en los videos que hace, ¿no? Que ella está en contra del cubrebocas. Es divertidísima la Laida Sansores, me gusta esa opción, a ustedes ya vi que no. La de Sansores para embajadora de México en Panamá. Fernández Noroña. La raza se quiere deshacer de Fernández Noroña a como dé lugar y es capaz. Imagínense, piensen esto. Les cae tan mal Noroña que están dispuestos a darle una embajada para que se largue de aquí. ¿Se imaginan las peripecias de Noroña en Panamá? Ay, me encantaría verlo así. 38% Gabriel Cuadri, que se acuerdan que se quería deshacer de Chiapas y de Guerrero, pues lo mandamos a Panamá, para que le dé más coraje. Bueno, vamos a leer unas preguntas más. Es un gobierno nefasto el que tenemos, me dice Lía San Ciprián, discúlpame. JVD Valentine, saludos amigos de DC, ya llegué, qué gusto me da, qué bueno que estés aquí. Comenta, por favor, sobre la pregunta del día de hoy. Perseo Islas, aguas, valedor, porque te verán Facebook, anda con medias de seda, pero es cierto, la marihuana, esa y lo demás. Ah, que me pueda cancelar el Facebook. Es que ya están bien intensos, ¿verdad? Ya no sé si por decir marihuana... ¿Te podrían ahí disminuir los interacciones? No lo sé, tienes razón, voy a pensarlo. Carlos Sam, Jesús es marihuana. Oye, pero no es insulto marihuana, nada más para dejarlo claro. Jesús realmente es marihuana, al igual que yo. Y de verdad que se la pasa re bien la Jesús. Ahorita vamos a ver qué trama Jesús Rodríguez. Antonio Partida, a su hijo para que siga lavando la... Oh, algún hijo del presidente López Obrador de embajador. Wow, buena idea. Armando Flores Ledesma, sí, la Secretaría siempre ha sido una agencia de premios. Lo sabemos. Dicen por ahí que quien le puso... Ese es otro chisme que ahorita lo podemos platicar. Quien le puso la piedrita ahí para que Salmerón cayera fue el mismo secretario Marcelo Ebrard. Bueno, señores, vamos al segundo tema. Dicen ahora, resulta, entonces esto cambia todo, que no era periodista, que Roberto Toledo no era periodista, que no va a ser otra persona más, otro tipo asesinado. Bueno, un hombre que, por desgracia, se convierte en otra cifra. El cuarto periodista de este año asesinado, pero ¿saben qué? No importa, no importa, ni modo, así pasa, porque el vocero del rey, digo, de la presidencia, dice que no era periodista. De verdad, yo leí este tuit, qué barbaridad, de Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, Chuchín Ramírez, que ni se preocupen, dice, porque el presunto reportero que fue asesinado este lunes, el día de ayer, en las afueras de las oficinas de Monitor Michoacán, pues medio, por cierto, donde laboraba, pues no importa, porque también tenía otro trabajo. Entonces ya no era, ya era 50% periodista. Entonces, bueno, no era 100% periodista. Toledo habría sido acribillado por tres sujetos que se dieron a la fuga y él falleció rumbo al hospital. El director del medio, Armando Linares López, declaró que Roberto Toledo ya había sido, como en la mayoría de los casos que pasan en este país, ya había sido amenazado de muerte. Vamos a ver.
Las amenazas se cumplen. Y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de tres personas que llegaron, le dispararon de manera ruin, de manera cobarde. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta. Lamentamos este hecho y lo condenamos. Hay nombres. Sabemos de dónde viene todo esto. Hoy lo cumplieron. La información va a seguir fluyendo al final. Y vamos a seguir señalando corrupciones y políticos corruptos, aunque la vida nos vaya en ello. Lamento tanto este hecho. Lamento que las cosas sean así y que se trate de coartar la libertad de expresión en la información veraz y oportuna. Ya había señalado a algunas personas y a algunos políticos. Hoy lo vuelvo a reiterar, lo sigo señalando, sigo reiterando a los mismos. Y a algunos otros que ya será una investigación. Hoy no me queda más que agradecerles a todos los ciudadanos, a toda la población honesta, a toda la población honesta. Condeno también a aquellos perfiles falsos que han estado defendiendo la corrupción. Vaya desde aquí mi condena a todos aquellos que defienden.
Es un mensaje terriblemente emotivo, duro mensaje, porque de verdad, a ver, solo quiero plantear esto. Hay quien dice, ayer estaba leyendo yo el Twitter de Jorge Ramos, ¿no? Y Jorge Ramos, obviamente periodista, que no es novedad, siempre ha hablado de la violencia de los hacia el periodismo, obviamente su carrera, decía, López Obrador está a punto de convertirse en el presidente con más periodistas asesinados, más no es todavía el presidente con más periodistas asesinados. Y muchos salieron a retomar ese mensaje diciendo, bueno, es que con Enrique Peña Nieto, es que con Felipe Calderón, etc. Pero, y bueno, tratando de descargarle la responsabilidad al gobierno de la seguridad de los periodistas. Pero a ver, nada más escuchen esto. Yo creo que no ha sido ni siquiera un secreto que cada vez más el gobierno, no digo que este sea el único gobierno que pacta con el narco, con el crimen organizado, no estoy diciendo que sea el único gobierno que está financiándose campañas, ya sea locales, estatales, federales, con criminales. Muchos gobiernos lo han hecho durante toda la vida, pero yo no me acuerdo que fuese tan burdo. Yo no me acuerdo que fuese tan público, tan descarado. Y miren, yo tengo muchos amigos en diferentes estados de la República, Sinaloa, por ejemplo, con la última elección que hubo, y la mayoría de la gente del norte está segura que el crimen organizado tenía candidatos, apoyaba candidatos. Cuando, por ejemplo, en el caso de mi estado de Sinaloa, cuando Loret de Mola entrevistó al nuevo gobernador, se me fue el nombre, ahorita lo recordaré, el nuevo gobernador de Sinaloa, y le preguntó, oiga, ¿usted va a pactar con el narco? Así está la pregunta, pueden buscarla en latinos en la entrevista. Rubén Rocha Moya, el nuevo gobernador de Sinaloa, a quien también le mando un saludo, le pregunta, ¿usted va a pactar con el narco? ¿Ya habló con el narco? Y Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura por Morena, puesto por el presidente López Obrador, dijo que sí, que ya había tenido pláticas. Lo que les estoy diciendo es descabellado y de verdad que si se lo platican a cualquier otra persona en el mundo, es increíble que esto esté pasando en México. Rubén Rocha Moya, y no quiero ser ingenuo tampoco, no quiero decirles o hacerles creer que es imposible, que no tienes que pelar al narco porque está metido hasta las entrañas en este país en todos los aspectos. Esto no es novedad ni secreto. A ver, no quiero ser ingenuo, pero yo no recuerdo que hubiese sido tan burdo, tan obvio y tan descarado. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Si este es el mensaje que envía el gobierno de la República, si es tan obvio que el crimen está metido en el gobierno, es muy fácil explicar por qué todos estos periodistas que señalan a políticos corruptos, me imagino del bando contrario de quien los asesinó, terminen muertos. Es muy obvio que esto va a seguir pasando porque es tolerado por el gobierno de la República. Yo por eso, esto creo que sí es responsabilidad del gobierno del presidente López Obrador. No estoy diciendo que él lo mandó a matar, no hay que ser ingenuos tampoco. Pero este vacío del poder genera todo este tipo de situaciones, esta violencia. Cuando se sabe que no hay una autoridad y que la autoridad está metida de cerca con el crimen, esto es lo que pasa. Ahora, lo que es increíble, fuera de todo esto que estamos platicando, que cualquier persona puede llegar a este análisis, lo que es increíble es la falta de tacto. Después de que se dio a conocer del asesinato, el vocero de la presidencia, primero, bueno, encargado de la carismática presencia de Jesús Ramírez Cuevas, primero salió a condenar los hechos, ¿no? Muy bien, ¿no? O sea, muy bien lo que cabe, ¿no? Pues, ¿qué sueles hacer? Dice Jesús Ramírez. Es el primer tuit que puso y, pues, bueno, hasta ahí, pues, ¿qué quieres que te diga, no? El gobierno condena el asesinato del periodista Roberto Toledo, de Monitor Michoacán. Trabajaremos en conjunto con el gobierno estatal y municipal para esclarecer el caso. Pues, ok, o sea, lo mismo, pues, está bien. No permitiremos la impunidad. Defendemos la libertad de expresión y el derecho a la información. Hasta aquí muy bien, ¿no? Digo, muy bien en lo que cabe. Pues, ¿qué más quieres que diga? No, es lo único que puedes decir, lo mínimo, ¿no? O sea, nuestro gobierno no puede hacer nada por ustedes, no vamos a hacer nada diferente, pero lo sentimos mucho. Bueno, horas después, el mismo vocero, y yo de verdad no quiero tratar de buscar una razón por qué tuitearías lo siguiente. El mismo vocero contesta su propio mensaje que ya estaba bien, ya no hubieras puesto nada, ¿no? El meme del gatito este que detiene a la bloguera. Su propio mensaje lo actualiza. Que Toledo, pues que no era periodista. Que laboraba como auxiliar de un despacho de abogados. Dice esta... O sea, él se retuiteó solo con esto. De acuerdo con las investigaciones judiciales, expeditas, me imagino, el ciudadano Roberto Toledo, asesinado el día de hoy, se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista. Condenamos este crimen. Ningún ser humano debe ser privado de su vida. Nuestras condolencias. Yo solo quiero entender esto. ¿Qué suma? O sea, ya está muerto. Ya está esclarecido que trabajaba en un medio de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que Chuchín quiere decir? ¿Cómo encontraste, o sea, cómo encontraste que su trabajo era como auxiliar? Ya no nos debería preocupar. O sea, no entiendo bajo qué lógica él... De verdad, yo lo quiero ver de la manera más humana posible. Ya tuiteaste eso, eres el vocero de la República, claramente no es tu culpa, pero lo sientes mucho porque representas al gobierno, de la cual sí es tu responsabilidad. ¿Por qué sumarías esto al mensaje? Como diciendo, es que no era periodista, entonces está bien que se muera, pues ya lo ponemos en otra lista y ya, tranquilos, relajados, no era periodista. El que tuviera otro trabajo, además de informar, no le quita que si era reportero o periodista o trabajaba en un medio de comunicación. como si tuviera que hacerlo uno de tiempo completo. Entonces, lo que Chuchín quiere decir, lo que Jesús Ramírez quiere decir es, era 50% periodista, entonces pues no cuenta tanto, ¿no? Entonces, solamente si tienes un solo trabajo y solamente este periodista, entonces cuentas en la lista de periodistas. ¿Qué es esto? A ver, de verdad, yo se los pregunto así, ¿es una inconsciencia de Jesús Ramírez? ¿Lo hizo con la mejor intención y no se dio cuenta de la tontería? O ya es provocación, o ya es perversidad. ¿Salió fue su idea actualizar el tuit? ¿O el presidente o alguien le dijo, oye, sal a decir que era medio periodista? ¿Con el propósito de qué? La verdad es que no sé, pero mientras indagan o se hacen gansos, que eso es lo que va a suceder, en enero cerró con 4 periodistas asesinados. No, hombre, bueno, ya, o sea, enero. José Luis Gamboa en Veracruz, que está ahí también pa'l perro el estado de Veracruz. Margarito Martínez en Tijuana, pa'l perro Tijuana. Lourdes Maldonado, lo acabamos de hablar la semana pasada, qué barbaridad, también en Tijuana. Y ayer, Roberto Toledo en Michoacán, en Zitácuaro. Según el artículo 19, México suma 148 periodistas asesinados por su labor desde 2000 a la fecha. 29 tan solo en este sexenio. Tan solo en este sexenio del presidente López Obrador. Y ojo, lo digo tan solo en el sexenio porque aunque al momento va que vuela a superar a Enrique Peña Nieto y a Calderón y a Fox, pero al momento lleva 29. Al momento todavía no se acaba el sexenio. De 3,419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores desde el 2010, solo 28 han tenido sentencias. De 3,500 investigaciones a periodistas agredidos, solo 28 tienen sentencias. Entonces, el mensaje, yo creo que es bastante obvio. No pasa nada. De verdad, este es el triste mensaje. No pasa nada si matas a un periodista. Si matas a un periodista en el país, si tú eres parte del crimen organizado, si tú eres un político que tiene un enemigo y casualmente el crimen organizado te escucha, te ayuda y quiere que tú ganes o no le gusta que hablen mal de ti, el mensaje es muy claro. Matar a un periodista es muy barato. A nadie le importa, y menos si el periodista tiene otro trabajo. Menos si el periodista tiene que hacer otra chamba porque gana una miseria como periodista arriesgando su vida. Pues bueno, pues ya es medio periodista. A nadie le importan los periodistas en este país. Yo creo que si matas a un periodista en este país, no pasa. No, es más, no es que yo lo crea, es que no pasa absolutamente nada. Y eso es lo doloroso. Yo creo que de verdad el mensaje que se está enviando por parte del gobierno ya este tema de verdad me parece mucho más relevante e importante que las babosadas de las que ahí siguen hablando de la casa del hijo de Andrés Manuel, que por cierto ya salieron a desmentir, que etcétera, etcétera. Bueno, esto realmente es grave. El mensaje del presidente, del gobierno de la República, de la impunidad, de que el crimen ya se les metió. Esto es terrible. El crimen ya se les metió por todos lados, al gobierno, a estatales, municipales, ni se diga. Yo creo que municipales son los criminales los que gobiernan. Estatales, híjole, ya es descarado. Y en la cuestión federal no lo dudaría ni tantito, ¿no? Y el mensaje es terrible. Entonces, eso es lo que pasó ayer. Terrible lo que está sucediendo. Y así las cosas en este país. Bueno, la pregunta del día. Y lo de Jesús Ramírez, increíble. ¿Qué necesidad? Le voy a escribir un tuit. ¿Cuál es la pinche necesidad de decir que era 50% periodista? No lo sé. No lo sé. Como si que fuera 50% periodista les quitara responsabilidad. Ah, pues igual lo mataron por otra cosa. No seamos ingenuos. No sea, lo mataron por ser abogado. O sea, a la otra tipa, ya no quiero ni entrar en acusaciones en este programa todavía. Pero bueno, terrible, terrible la situación. Ahorita vamos al tema de las embajadas, pero justo por eso quiero la pregunta. Si rechazan a Jesús, a la nueva opción, Jesús Rodríguez es, de verdad, si no la conocen, ahorita la van a conocer, es fabulosa, es fantástica. Y cuando se los digo fantástica, es en serio fantástica. Si rechazaran a Jesús Rodríguez, que de verdad es una excelente opción para una embajada, la de Panamá, yo creo que la embajada de Panamá debe ser divertidísima. ¿A quién mandarían ustedes a Panamá? 15% considera que la gobernadora Laida Sansores, que también es otra divertidísima. ¿Se acuerdan que salió todo este tema de que había facturado los tintes de color? Bueno, la señora pues ahí se produce bastante, 15%. A mí me preocupa el calor que hace en Panamá y se le vaya ahí a... Pero buen punto, pero está en Campeche. Entonces sí, va, deja de preocuparte por cosas. No, es que parece figura de cera, se me derrite la mujer. Le mando un saludo también, 15% de Ladia Sansores. Obviamente de lo hermosa que está la señora, bueno, 15%. 47% es capaz de darle una embajada, es capaz de nombrar a Noroña como... Le tienen miedo. Le tienen pavor a Noroña, que lo quieren sacar de este país. Tienen miedo a estos fifís de que se convierta en presidente. Por eso lo quieren alejar. Le quieren dar un hueso grande para que no vaya por la presidencia de la República. No lo van a lograr, desgraciados. 47% Noroña y Panamá. Si tú no aceptas a Noroña, híjole, todavía... ¿No quisiste Salmerón? De verdad, que Salmerón... Híjole, comparado con Noroña, bueno... No, si te atreves a negar a Jesús, en una de esas te mandamos a Tolini, así que más vale. No, oye, a Tolini feliz, de la vida, bueno. Y 38% Cuadri, que yo creo, la neta, sería... Es que ya está muy barra la baja, iba a decir, muy, muy baja la vara. Iba a decir que sería un buen embajador, pero no me dan caso. 38% Gabriel Cuadri, ex candidato a la presidencia de la República, ecologista, feminista, ambientalista, de por ocho como Calderón. Así es, una buena opción para un embajador. Se la pasarían, cualquiera de estos se la pasaría increíble en Panamá. Bueno, señores, díganme por qué. Voy a leer algunas de sus preguntas que tengo por aquí. Por favor, sí, es cierto, he estado perdiendo la costumbre de pedirles que obviamente participen, compartan estos videos, compartan después las cápsulas que subimos específicamente de cada tema. Por favor, vamos a estar aquí, ya es costumbre, créanme, es a la 1 de la tarde todos los días. Entonces, cada que se metan, ayúdenme a compartir el video. Si están viéndolo en YouTube, pónganle la campanita. Voy a ver qué se hace con la campanita bien. Compártanlo también en sus páginas, mándenselos a sus tías, a las chairas, a los derechairas, mándenlos a todos, ¿no? Aquí caben todos. Bueno, dice Juan Carlos García Moreno, ¿estaríamos mejor sin López Obrador? Ay, no lo sé, nunca lo vamos a saber, pero en 3 años, pues ya en teoría ya no vamos a estar con López Obrador. Humberto, bueno, no lo sé. Humberto Calderón, yo también propongo a Noroña. Cayo, el hijo de AMLO debe ser el ejemplo de todos los mexicanos. Feo, gordo, nunca trabajado y sin dinero, igual se puede uno ligar a una empresaria gringa millonaria. Bueno, pues sí, ¿no? Macho alfa, o sea, lomo plateado, lo logró, está cabrón, ¿eh? O sea, pero yo soy de los que creen el amor, ¿eh? Yo soy de los que creen el amor, entonces, pues puede ser que se enamoró. Yo estaba platicando esto en serio, o sea, obviamente el hijo del presidente, a quien también le mando un saludo, que me sigue ahí, muchas gracias. A ver, no es una persona agraciada físicamente, como la familia no la es, pues no tiene que serlo, ¿no? No es a huevo. Pero yo creo que hay algo que es muy atractivo, no sé si solo para las parejas, para los seres humanos, y es el poder. O sea, yo creo que cualquiera se enamora, aunque estés culero, se enamoraría de un hijo de un presidente de un país, y más como México. O sea, yo lo veo. Si el de la Rúa, ¿se acuerdan del de la Rúa de Argentina? Anduvo con Shakira y ese cabrón estaba feo como la chingada. Y termina andando con Shakira. El hijo de Emiliano, que ese está guapo, ¿no? El Emiliano Salinas Ocelli, con la Ludvika Paleta. Pues ni modo que este anduviera con... Que es obvio que iba a agarrarse una mujer guapa, ¿no? O sea, la belleza... Aparte, es importante decirles que la belleza está por dentro. Del bolso, o de la billetera. Edgar Arellano, hola, hola Edgar. Memo González, mandan puro mugrero. Manda AMLO a Panamá, pero ¿qué se puede? Ah, que puro mugrero. Bueno, también hay que entender que la clase política de la izquierda en México, pues es esta. O sea, ¿a quién esperaban que mandara? ¿A Felipe Calderón? O sea, ¿a quién iba a mandar? ¿A Santiago Creel? No hay que ser tampoco ingenuos, ¿no? O sea, sí, es verdad, mandaron a Quirino Ordaz Coppel a España, ¿eh? Sí, ya lo aceptaron. A ese sí lo aceptaron, ¿no? Ya está ahí. Yo se los preguntaba la semana pasada, ¿qué prefieres, siendo tú un gobernador saliente de la oposición? ¿Ir a la cárcel o irte de embajador? Esas son las opciones, ¿no? Y este es un mensaje para las elecciones de este año. ¿Qué va a hacer Carlos Joaquín, ¿cómo se llama? Carlos Joaquín González? Caldwell, ¿no? ¿Cómo se apellida? Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, ¿qué va a hacer? ¿A quién vas a apoyar? Todo depende, ¿qué quieres? ¿Ser embajador o ir a la cárcel? Lo mismo en Aguascalientes, lo mismo en Durango, lo mismo en aquí en Hidalgo. Es obvio, no hay que ser tontos, el mensaje es político y es claro. Sports Clothing Noroña será el próximo presidente de México. Arturo Durán, por respuestas tan pendejas como las de Jesús Ramírez, en otros sexenios los corrían. Ese tipejo es un propagandista corriente. ¿Es mujer? ¿La Jesús? ¿O quién? ¡Ah! Jesús Ramírez, perdóname, Jesús. A Jesús Ramírez, perdóname, sí. Luis Pandel, sí, bueno, podría ser. Ameritaría. Es que no sé. Capaz de que era idea del presidente contestar eso, ¿eh? Yo por eso lo pregunto. Y Luis Pandal Vega, al cuadri con un buen ron. Imagínate que lo manden de embajador. Así es, señores. Se acabó. Lo lograron, feministas. Lo lograron, opositores. Ya no se preocupen por la imagen de México en Panamá. Pedro Salmerón ya no va a ser embajador. Primero, cabe señalar, no porque México haya reconsiderado, así que tú digas, oye, es una mala imagen para este país que Pedro Salmerón, acusado informalmente, bueno, informalmente, sí, de las varias veces por acoso, etcétera, etcétera, lo vamos a quitar, no fue por nosotros. Primero, porque el país, Panamá, no lo aceptó. Segundo, porque al presidente Pedro Salmerón le renunció. Pero el presidente López Obrador anuncia que pondrá en su lugar, me encanta, a Jesús Rodríguez. Así es, la ex senadora. ¿Es senadora todavía? ¿Ex senadora? Senadora suplente. En lo que se ve venir como un gran viaje de la diplomacia mexicana. Desde el máximo púlpito de la conferencia maromera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que el presunto acosador sexual, Pedro Salmerón, ya no va a ser propuesto como embajador de México en Panamá. Y por supuesto que el presidente López Obrador mencionó que esto fue porque lo estaban linchando por una campaña de linchamiento en contra del historiador. No porque no dé el ancho, no porque no sea un representante digno para enviar el mexicano que mejor puede representarnos en Panamá. No, es por el linchamiento, por la campaña. ¿Qué sabes que dice la verdad el presidente? No es porque el presidente crea que Pedro Salmerón no debería ser una opción. En realidad, fue por la campaña de linchamiento que provocó que el presidente tenga que enviar a alguien más y lo obligó a declinar a Pedro Salmerón en una carta de renuncia, la invitación presidencial, y todo por la culpa de la feministoide de la Denise Dresser. ¿Cómo chingas, Denise Dresser? Ya deja al presidente en paz.
Pero nos mandó una carta a Pedro, porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal. Nada más por la campaña del linchamiento encabezada por Denise, ¿cómo se llama la señora? Dresser, acusándolo de acoso sexual. Entonces, Pedro, de manera muy sensata, responsable, ya había pasado otra, cuando dio una opinión sobre lo de la Liga 23 de septiembre. Y sin duda, ¿sí?, hay un componente conservador en todo esto. Sin duda. A ver si no se enojan los conservadores de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo.
A ver. Hipotéticamente, no hipotéticamente. A ver, lo que está diciendo el presidente es verdad. No hay una acusación en la fiscalía, acusación formal, una denuncia formal en la fiscalía. Eso es verdad, ¿no? Ok, eso es verdad. Una cosa es que no haya una acusación en la fiscalía y que el Pedro Salmerón hasta el día de hoy sea inocente, ¿no? Y pueda vivir su vida normal, ¿no? Felicidades, muy bien, Pedro Salmerón. Pero la otra cosa que yo me pregunto es, ¿será el mejor perfil? Tú como titular de un país, ¿será el mejor perfil que podamos mandar como embajador que represente a México, un hombre que, aunque no tiene acusaciones, denuncias formales en la fiscalía, está acusado de acoso por muchas mujeres. No nomás es una y se inventó por allá. Ya no. A ver, expulsado de una universidad por el mismo motivo, quien, por cierto, celebró el asesinato de Garza Sada, si era de Garza Sada, en Nuevo León, llamando a los jóvenes que a los asesinaron y secuestraron valientes. O sea, yo los estoy diciendo esto. No porque esto lo convierta en un culpable ahora de acoso. Estoy diciéndoles que este probablemente no sea el mejor perfil de todos modos. Aunque no sea, no haya denuncias oficiales. ¿Han leído los tuits de Pedro Salmerón? ¿Cómo ofende a las personas? ¿Es este el material de un embajador? ¿Es esta la materia de un embajador? Y yo sé que muchos chairos me van a decir, Cayo, es que también han habido peores embajadores. Pues sí han habido peores embajadores y se les ha reclamado en el momento. ¿Será que entonces, como han habido peores embajadores, el presidente puede mandar a los amigos de la primera dama? Porque, por cierto, Pedro Salmerón, historiador, es muy cercano a la historiadora, esposa del presidente. ¿Será que este capricho presidencial vale más que la carta, el currículum, las referencias que un tipo como Pedro Salmerón, que seguro es, entonces puede ser un extraordinario, no dudo que sea un extraordinario historiador, no dudo que sea un excelente académico, pero su perfil está muy manchado y estamos hablando de un embajador? Bueno, pero no se preocupen, chairos, que metieron las manos por un presunto abusador sexual, porque nuestro presidente no rompe el pacto. Así es, como vieron, ya dijo que va a buscar otro cargo, se le va a dar, ya el presidente lo quería meter ahí hasta en presidencia, Pedro Salmerón, ¿no? Que historiador de presidencia. Esto ya es, siento que es capricho del presidente, ¿no? Y insisto, que también le mando un saludo y de verdad, o sea, lo digo porque es la verdad. La primera dama, la doctora historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, tiene gran injerencia. Me da mucho gusto porque es muy inteligente y seguramente da buenas recomendaciones. Tiene mucha injerencia en el gobierno de la República, más que otras primeras damas anteriormente, menos que otras, ¿no? Más que la gaviota en el de Enrique Peña Nieto y seguramente menos que Marta Fox, ¿no? Marta Sahagún de Fox. Bueno, el caso es que con la carta que le envió al mandatario Pedro Salmerón al presidente de renuncia, como no se iba a quedar sin hueso, pues ¿cómo iba a suceder eso? Vean nada más lo que dijo Salmerón, pero con la bella voz de Chuchín Ramírez.
Sí, con permiso. Sí, la carta está fechada en Guadalajara, Jalisco, el 30 de enero del 2022. Dice: licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presente. Muy estimado señor presidente, en estos días recuerdo los de septiembre de 2019, cuando un texto mío fue descaradamente tergiversado para suscitar un linchamiento mediático contra mi persona, similar en intensidad, aunque inferior en vileza, al que desató la propuesta que hizo usted para designarme embajador de México en Panamá. Al convertirse la propuesta de mi nombramiento en un tema de género y política internacional, he creído pertinente, señor presidente, hacer como en 2019. Si usted cree que lo mejor para México y para el gobierno que usted preside es que yo dé un paso de costado, pongo a su disposición mi declinación al cargo que me ofreció. Agradezco sus palabras y su defensa. Su amistad y su confianza son para mí mucho más importantes que cualquier cargo o empleo. Nunca los busqué. Los acepté fue para servir a la República y a un gobierno que, pese a que está transformando al país y cuenta con el 70% de la aprobación popular, o justamente por eso, despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios ilegales y las injusticias del antiguo régimen.
Interesante carta. A ver, de entrada, el mismo Pedro Salmerón, pensando que viene de Pedro Salmerón, decide enviarle la carta al presidente con su renuncia. La carta, como estábamos escuchando a Jesús Ramírez leerla, pues es Pedro Salmerón haciéndose la víctima, ¿no? De que tergiversaron mis palabras. Yo no tengo, de verdad, se los digo, de verdad, de corazón, yo no tengo problema con que Pedro Salmerón festeje el asesinato y el secuestro de quien él considera le hacía más daño, que el historiador considera que le hizo más daño al país, ¿no? Garza Sada. Él está en todo su derecho de celebrarlo. Me parece un poco vulgar celebrar la muerte de quien sea, y no vamos a entrar a debates éticos y morales si celebrarías la muerte de Hitler. El punto es, Pedro Salmerón está en su perfecta libertad de desearle la muerte y celebrar la muerte de Garza Sada. Me parece muy bien que lo haga. Felicidades, Pedro Salmerón. Tendrás tus razones, tu ideología, etcétera, etcétera. Es clara, ¿no? ¿Será pertinente que un hombre como Pedro Salmerón, con opiniones bastante duras y definidas, con acusaciones, aunque no informales, varias acusaciones, con tweets y mensajes indignos de un embajador? Yo solo pregunto, ¿será pertinente? Bueno, Pedro Salmerón consideró que no y renunció. Y pues en un pacheco giro, que esto está fabuloso. A mí, Jesús Rodríguez, me fascina. La senadora suplente Jesús Rodríguez fue propuesta por el presidente de la República para la misma embajada.
La acepta el gobierno de Panamá. No creo que el presidente de Panamá esté enterado. Yo creo que eso tiene que ver más con la canciller. Pero pues, ya les informo que vamos a proponer como embajadora para Panamá a la senadora suplente, Jesusa Rodríguez.
¿Qué le hizo, presidente Panamá? ¿Qué le hizo a usted, Panamá? ¿Cuál fue la ofensa tan enorme que le hizo Panamá a usted? Para enviarle ahora a Jesús Rodríguez, ¿qué le espera con la llegada de Jesús Rodríguez? Los panameños se han de estar preguntando, ¿no? Oye, ¿quién es esta mujer? ¿Qué hace? Aquí está la respuesta.
Si se acaba el maíz, ¿se mueren los mexicanos? No, se muere toda la humanidad. ¿Y cuándo va a morir el maíz? Dijo el poeta Acabal que nuestro maíz morirá el día que muera el sol. Esta es la segunda llamada, segunda. Con la caída de la gran Tenochtitlan, que además fue el primer día en que se comieron tacos de carnitas en este país. Los españoles traían los cerdos y los mexicanos pusieron las tortillas. Recuerda que cada vez que comas tacos de carnitas, estás festejando la caída de la gran Tenochtitlan.
Señora embajadora Jesús Rodríguez, es un placer que usted represente a este país en cualquier parte del mundo. Bueno, los panameños que estén viendo eso, ella será la nueva embajadora de este país, de México, obviamente, si ustedes la aceptan. Y si no, se van a chingar, ¿eh? O sea, esto es la, o sea, déjenme decirles que cada que ustedes nos hagan la mala cara, les van a aventar cada piedra, cada petardo. Entonces yo les sugeriría, como mexicano que conoce el abanico de opciones que les puede llegar a ustedes, aceptar esta. De verdad, yo les sugiero aceptar esta opción. Jesús Rodríguez, ya hablando en serio, a mí me parece muy divertida. Me parece que haría un buen trabajo de embajadora. El trabajo de embajadora, la verdad es que, bueno, tampoco es que sea la gran... No, o sea, es un gran nombramiento, pero tampoco es que se necesite... No, lo mínimo, que no sé si Jesús Rodríguez lo cumple, es saber comer con cubiertos. Ya saben que ella es más del maíz, de la tortilla, etcétera, etcétera. Y si no, lo va a hacer fantástico. Así que Panamá, por favor... Les ruego, les suplico, por su propio bien, por el bien de la Embajada de México en Panamá, aceptar a la senadora suplente Jesús Rodríguez, que es muy chistosa, es muy divertida, es muy artística, es muy marihuana. Es excelente embajadora. Ya quédense con esto, de verdad se los ruego. Y si no, estas son las opciones que podrían tener ustedes. Y de verdad, yo les sugiero que se queden con Jesús Rodríguez. Si rechazan a Jesús Rodríguez, a la senadora suplente como embajadora en Panamá, ¿a quién mandarían? 17% considera que Laida, la dicharachera Sansores, sería la peor opción de las tres que les di. Entonces, Laida Sansores, pues no sería... Aparte, difícilmente dejas una embajada, aunque también No, también el futuro de Laida Sansores es cercana a Claudia Sheinbaum. Estoy tratando de pensar cuál es la jugada de Laida Sansores. ¿Podría llegar al gabinete presidencial en el 2024 con Claudia Sheinbaum? Sin duda, ¿no? Que seguro va a ser puro gay y puro mujer. No lo estoy diciendo mal, pero seguramente eso va a ser el gabinete, ¿no? Muy diverso, etcétera, etcétera. Claudia Sheinbaum, etcétera. Entonces, bueno, ella está haciendo su apuesta. No creo que le interese tanto la Embajada de México en Panamá. Aparte, una mujer como Laida Sansores no creo que quiera la de Panamá. No es por mala onda, pero pues ha de querer otra, ¿no? 44% considera que Noroña es un peligro, pero para los fifís, para la mafia del poder. Hay que deshacernos de Noroña como del lugar, porque cuando sea presidente nos va a acabar. Entonces denle una embajada. La de Panamá le encantaría. La favorita de Noroña, yo creo, por las visitas y pues vacación. Bueno, uno podría pensar que sería Estados Unidos, porque va mucho para allá, le gusta mucho a Noroña Estados Unidos, como no, es un país muy bonito. La segunda podría ser que le encantaría también, allá creen que es el presidente de México en Venezuela, creen que Noroña es presidente de México, la de Caracas, la de Venezuela, o la de La Habana en Cuba. No, bueno, y 39% considera que Cuadri, a como están las cosas, yo estos tres los veo de embajadores sin ningún problema en cualquier país, ¿no? Pero bueno. Ahí lo tienen, si rechazan a Jesusa, Noroña sería embajador de México en Panamá. Muchísimas gracias, voy a leer los últimos comentarios. A Tolini me dice Lalo. No, bueno, pero no lo mandarían ni a Mozambique. Ay, 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 que a Tolini esté enojado conmigo y no sé ni por qué. Mucha gente pensaría que sé, pero de verdad no lo sé. No sé por qué está enojado conmigo, ¿no? Pero a Tolini yo te apoyaría en la embajada que decidas representar. Pedro, de manera responsable... pero es que... A ver, me dice por acá Black Archers 1000. Pedro, por lo que yo dije, ¿no? De que de manera pertinente. Decidió rechazar con esta carta de renuncia la embajada de Panamá, de México en Panamá. Y me dice aquí, de manera responsable, Panamá rechazó a Salmerón. No es que Salmerón se haya hecho un lado. Pudo ser peor, porque si Pedro Salmerón se pone de caprichoso y el presidente, y se los juro por Dios, que el presidente es capaz de dejar vacía la embajada por un capricho. Yo creo que fue responsable Salmerón. El presidente, yo creo, es lo que yo creo, ¿no? Por la relación que tiene con la primera dama, porque seguramente sabe que pues algo más le pueden dar, no se va a quedar desamparado. No quiero yo causar un conflicto internacional, pero si se le ponía a Salmerón, el presidente es te chingaste y no hay embajador de México en Panamá. Yo por eso lo veo pertinente y responsable. Bueno, qué irresponsable, me gusta. Minerva Rodríguez, acuérdate que no es primera dama. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que esa es decisión, o sea, en todos los países, y por eso le sigo yo diciendo primera dama sin ningún afán de ofender, en todos los países y bajo todas las circunstancias, cuando Beatriz Gutiérrez llega, es atendida como la primera dama. Yo sé que el que ella, y entiendo el punto, yo no quiero este tipo de responsabilidades, es un cargo misógino, machista, no es, yo soy una doctora, y etcétera, etcétera. Pero seamos honestos, el trato internacional de Beatriz Gutiérrez es el de primera dama, y es la primera dama de México, lo que es. Sin afán de ofenderla, yo sé que no le gusta ser llamada primera dama, pero bueno, voy a tratar de llamarla de otra manera. No mames, cayó la primera no dama inteligente, más inteligente que otras primeras damas. Sí, sin duda es más inteligente Beatriz Gutiérrez Müller. Solamente un tarado pensaría que Beatriz Gutiérrez Müller no es inteligente, y subestimar al adversario es la prueba de que uno está tontito. Entonces, Beatriz Gutiérrez Müller, perdónenme, pero uno no llega ahí siendo tonto. O sea, de verdad. Ya, sí, sí. Minerva Rodríguez, acuérdate que no es primera dama. Oh, ¡qué fijación tienen con esto, eh! Bueno, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que le mando un saludo también, mi amiga de Instagram. Bueno, Perseo Islas, que sufre con el mugres, que sufren con el mugres. Araceli Blanco, si sigue haciendo berrinche, le puede dar un infarto. Lalo, bueno, la Tonina no lo manden ni a Mozambique. Y C. Contreras, gobierno que está transformando el país, será destruyendo el país. Y bueno, Edgar Prieto me dice que qué horror. Señores, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que nos vemos mañana aquí a la una. Recuerden suscribirse al canal, darle manita arriba, compartir estos videos. Me gusta mucho que comenten, que debatan, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Y bueno, nos vemos el día de mañana. A ver qué nos depara el futuro de este país. Bye.
Me da muchísimo coraje ver.
Serénate.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.